Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos. Es una pena que esto sea radio en algunas ocasiones y no sea televisión, porque podrías ver la cara de felicidad que alguno en este estudio tiene sabiendo que le quedan prácticamente un par de horas o tres a lo sumo para tomar vacaciones. Y no soy el único que tiene cara de felicidad en este estudio. Hay, además de más de uno, más de una. Pero en fin, eso ya son otros menesteres. Buenas tardes y bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Es viernes 15 de julio. Y como es habitual, los viernes hacemos eso de dar una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad de Málaga. Luego te contaré en titulares en un instante lo que vamos a tener en el día de hoy. Pero antes, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Carmen Cerván, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Pues es noticia el turismo, el verano. Cómo no, en este pleno mes de julio, hoy día 15 de julio, mitad de mes, es un fin de semana importante para este sector turístico. Tanto es así que el aeropuerto de Málaga Costa del Sol tiene programados hasta el lunes casi 2.000 vuelos van a operar en estos días. El 80% de ellos son vuelos internacionales. El día con más movimiento en el aeropuerto en este fin de semana va a ser el domingo. Hay casi 500 aterrizajes y despegues programados este domingo, día 17 de julio. Datos que revelan que el aeropuerto de Málaga está cerca de llegar a los niveles prepandemia. Este verano, unas 50 compañías conectan el aeropuerto de Málaga con 4 continentes y 142 destinos distintos. Y hablando del aeropuerto, muy pendientes un día más de la huelga de los tripulantes de cabinas, en este caso de Ryanair y también de EasyJet, que hoy retoma esos paros. ¿Cómo está siendo esta jornada de huelga en estas dos aerolíneas? Pues aquí en el aeropuerto de Málaga se han registrado 7 retrasos. No ha habido cancelaciones, pero sí 7 retrasos, en concreto 3 de Ryanair y 4 de EasyJet. Son una salida y 2 llegadas de Ryanair y 2 despegues y 2 aterrizajes de EasyJet los que se han visto afectados por la huelga. La jornada de huelga en Ryanair hoy es la cuarta y la última prevista esta semana, mientras que la huelga en EasyJet es la cuarta programada este mes, que está afectando a las bases de los aeropuertos de Málaga, el Prat y Palma de Mallorca. Va a continuar también mañana sábado y el domingo, ya a finales de mes, de este mes de julio, se retomará. Y del aeropuerto nos vamos al puerto de la capital, porque una de las imágenes del día nos va a llegar desde allí, desde la zona de Muelle 1, porque a la 1 de la tarde se va a inaugurar la marina de megayates del puerto de Málaga en esa zona de Muelle 1. Y hablamos de cambio climático, contra el que va a luchar la Diputación Provincial con un presupuesto de 17 millones de euros. Actuaciones bajo el plan llamado Málaga Viva, que suponen un 150% más de presupuesto que el destinado en este año 2021. Por ejemplo, aquí encontramos 11 millones de euros que se van a destinar a la gestión sostenible del agua. También medidas, por ejemplo, con 4 millones de euros para aumentar la eficiencia y el ahorro energético, con un proyecto pionero para la calefacción de edificios públicos con biomasa, con el objetivo así de limpiar el entorno natural. Y el presupuesto también va a haber 850.000 euros, en este caso, para la reforestación de la provincia. Vamos a escuchar a Francisco Salado, es el presidente de la Diputación Provincial.
Somos pioneros en esta estrategia, no solo de las instituciones de la provincia, sino de Andalucía y de toda España. Vamos a seguir apostando por esta estrategia durante el 2023 y evidentemente tendrá su presupuesto para continuar en esta línea.
Una realidad, una problemática como es el cambio climático, contra el que la Diputación Provincial tiene una apuesta decidida.
Estamos ante una situación de emergencia climática que afecta a todo el planeta y que debemos trabajar todos para construir un futuro mejor y que sea más sostenible.
Eso es lo que ocurre en la Diputación Provincial, mientras que en el Ayuntamiento de Málaga hoy la Junta de Gobierno local ha aprobado la ampliación presupuestaria de la convocatoria de subvenciones para los economatos de la ciudad. Y una última hora que tiene que ver con la pandemia del coronavirus. ¿Qué cifras nos deja la pandemia en los últimos días? Pues desde el martes se han registrado en Málaga 8 fallecimientos por coronavirus, también 1.245 contagios más. ¿Y cuál es la situación en los hospitales? Pues hay 167 pacientes ingresados con COVID en los hospitales de la provincia de Málaga, 9 de ellos están en UCI. Hay que decir que la cifra de ingresos COVID en la provincia de Málaga prácticamente se ha duplicado en las últimas 2 semanas.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital de provincia. Gracias, Carmen. Si sucede cualquier cosa, ya sabes que te la contamos enseguida. Y si no, a partir de las 2:20 tienes toda la información, incluso ampliada, de lo que te hemos contado hasta ahora. Las 12:35.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
¿Aún no has degustado las delicias mediterráneas de Poseidón Beach Restaurant? Ven a sorprenderte con su carta. Te esperamos a pie de Playa Bonita, en Palladium Hotel Costa del Sol. Ven al Mádena.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 16 de julio, nuevo futuro. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes habituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Tienes insectos en la cocina y no sabes qué hacer? Bioinsa Control de Plagas, solucionado y garantizado, sin necesidad de abandonar tu vivienda. Más info en bioinsa.es.
A partir de ahora en COPE más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y a esta hora, a las 12:36, te adelanto ya en titulares los temas que vamos a tocar a partir de ahora y hasta la 1:30 de la tarde. Está a punto ya de atendernos Elisa Pérez de Siles, la concejala del área de comercio del Ayuntamiento de Málaga, para contarnos una curiosa iniciativa que se va a llevar a cabo en los mercados de Málaga. Ahora te cuento todos los detalles. Vamos a hablar también de algo que desde ya vas a poder comprar en los puestos de cualquier mercado de nuestro municipio. Y hablamos del tomate huevo de toro, porque ya ha comenzado la campaña, así que hablaremos también de ese inicio. Estaremos también con una originalidad, maridar el gin tonic con la comida. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues lo hemos hecho esta semana y te lo vamos a contar enseguida con los responsables de esa iniciativa. Iremos hasta Canillas de Aceituno. Ya sabes que es famoso fundamentalmente por su gastronomía y sobre todo por el chivo de Canillas, que es prácticamente mundialmente conocido. Pues vamos a hablar de una iniciativa que se pone en marcha para ponerlo en valor desde la web, sobre todo para que el turista lo conozca, ahora que estamos en verano. En el mercado de Atarazanas no solamente tienes puestos de carne, de pescado y de frutas y de verduras, también hay puestos muy especiales de productos biológicos. Hablaremos también con el responsable de uno de esos puestos. Y entre los vinos hemos elegido hoy las bodegas Santa Quira y los vinos Malvajío, para saber un poquito esos vinos cómo son y ponerlos en nuestra mesa. Y también en la parte de tradición comercial, vamos a hablar con el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga para saber cuál es la labor de esta entidad en nuestra ciudad. De todo esto hasta la 1:30 hablamos. No te vayas, que comenzamos.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Bueno, ya te decía que quería hablarte de una iniciativa cuanto menos curiosa, ¿verdad? Y es que el Ayuntamiento de Málaga, a través de su área de comercio, va a instalar en distintos mercados municipales, por ejemplo, Atarazanas, Bailén y El Carmen, unos dispositivos de refrigeración, pero a modo de taquillas. Es decir, como cuando vamos a una estación de autobuses o al aeropuerto de Málaga y tenemos taquillas para meter el equipaje, bueno, pues lo mismo, pero en este caso para meter la compra que necesita refrigeración. Supongo yo que será más o menos así. Elisa Pérez de Siles, concejala del área de comercio. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Más o menos es así, ¿cómo van a funcionar esas taquillas?
Lo ha explicado estupendamente bien, estupendamente bien.
Muy bien. Bueno, cuéntame, en principio, ¿cuándo se van a poner en marcha? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, pues ya estamos en la plataforma de contratación del ayuntamiento, ya está el contrato publicado para que las distintas empresas licitadoras que quieran ofrecerse y presentarse a este contrato puedan hacerlo, con lo cual en cuanto que esté el proceso de contratación terminado, pues se instalarán, tienen que estar antes de final de año instaladas porque es presupuesto corriente, con lo cual yo espero que en un par de meses como mucho ya podamos disfrutar de estas taquillas que estaban inicialmente pensadas para bueno, pues para todos aquellos clientes, para todos aquellos consumidores que se acercan a los distintos mercados municipales para que puedan hacer sus compras en con total tranquilidad. Es decir, muchas veces está cerca un puesto de fruta, un puesto de pescado, compras, tienes la compra en la mano, bueno, y te quedan compras por hacer, ¿no? Y te tienes un poco el temor de que el producto pues pierda la línea de frío, sobre todo ahora en temporada de verano. Bueno, pues estaba enfocado inicialmente para esto, ¿no? Para que podamos ir haciendo de forma tranquila nuestras compras, los distintos productos, los podamos ir manteniendo en perfecto estado de revista y sin romper la línea de frío en estas taquillas. Y continuemos realizando las compras con, como decía, con total tranquilidad. Uh-huh. Pero luego, con esto de la promoción de la venta online, el esfuerzo que están haciendo pues muchos de nuestros comerciantes para adaptarse al comercio digital y a la venta pues a través de la página web o incluso de medios telemáticos como pueden ser el propio teléfono, el propio WhatsApp, ¿no? Hay ya muchos comercios que atienden a pedidos pues de todos aquellos usuarios, aquellos consumidores que tienen que trabajar durante el horario de apertura de nuestro mercado y que, sin embargo, no renuncian, ¿no?, a llevarse el producto fresco al mejor precio posible, que es precisamente el producto que ofrecen nuestros mercados, y sin embargo pues no podían hacer esas compras precisamente por esto, ¿no?, porque el horario de apertura del mercado pues coincide con el horario de trabajo de muchos malagueños. Pues estas taquillas están pensadas precisamente para eso, para que cualquier consumidor pueda concretar su compra a través de cualquier medio posible. El comerciante deja el producto en la taquilla refrigerada y el consumidor puede acercarse al mercado a cualquier hora de la tarde, recoger su producto y llevárselo a casa en perfecto estado de revista.
Uh-huh. Elisa, te quería preguntar, no sé si me lo puedes contestar o no, ¿no es lo mismo refrigerar la carne o el pescado, la fruta y la verdura? Distintas temperaturas. ¿Las cabinas serán suficientemente inteligentes como para poder tener la temperatura adecuada para cada tipo de producto?
Bueno, pues eso me dicen los técnicos, que efectivamente la tecnología está tan avanzada y tan desarrollada que efectivamente ya hay inteligencia para saber qué tipo de producto estamos metiendo en la taquilla y que, bueno, pues sea perfectamente adaptable al tipo de producto que estamos, que estamos ubicando, ¿no?, en esa taquilla. Al final es uno de los proyectos que incluíamos en el proyecto que el ayuntamiento planteaba dentro de los fondos Next Generation, que están relacionados lógicamente con la innovación, con las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, es decir, todas estas cuestiones que antes hablábamos, ¿no?, que parecían cosas del futuro y que ahora están en absoluta vanguardia y forma parte de nuestro presente. Es el momento también de ir adaptando nuestras infraestructuras comerciales a estas oportunidades, ¿no?, que te ofrece la tecnología, la innovación y sobre todo la modernidad, ¿no?
Entiendo que cada usuario podrá controlar la temperatura dependiendo del producto que quiera mantener refrigerado. ¿Y cómo será el funcionamiento? ¿Habrá un código, una llave? ¿Cómo será para el usuario ese funcionamiento de apertura y cierre de la taquilla?
Pues inicialmente me cuentan que va con un código. Entonces, el código lo puede meter el propio consumidor o el propio comerciante, que establezca un código y le traslade el código al consumidor y el consumidor pueda, con ese código que le ha trasladado el comerciante, retirar su producto con total tranquilidad. Un mecanismo fácil, vamos, no va a tener mucha complicación.
Fenomenal. Bueno, pues la verdad es que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad y fíjate hasta dónde llega la ciencia de adelantarse en los mercados de nuestro municipio, la posibilidad de tener refrigerado lo que el producto que hemos comprado en el mercado de Atarazanas, Bailén o el Carmen en principio, dentro de poco la posibilidad de hacerlo y llevárnoslo a casa en perfecto estado de revista, como decía Elisa Pérez Siles. Elisa, gracias y enhorabuena por esta iniciativa también.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Minutos del mediodía, seguimos adelante, estamos en mercados y comercios de proximidad y te decía yo que si vas a cualquier mercado de municipal vas a encontrar ahora ya en esta época del año, espero, si no nos lo quitan de las manos, los famosísimos tomates huevo de toro y probablemente eso sea porque ya ha comenzado la campaña. ¿Cómo es la campaña de este año? Pues nadie mejor que el alcalde de Coín para que nos lo cuente, puesto que hace unos días prácticamente se presentaba esa campaña. Francisco Santo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido la campaña de este año del famoso tomate huevo de toro de Coín?
Bueno, pues estamos iniciándola precisamente en estos momentos. Ya está ese magnífico tomate madurando en las miles de matas que ahora mismo están plantadas y regadas por este maravilloso sol que tenemos aquí en el Guadalhorce. Y bueno, esperando un poco a que empiecen a salir esas producciones y se pongan en el mercado.
¿Para cuándo será más o menos esa fecha de ponerlas en el mercado?
Bueno, ya están empezando porque ya está, ¿no? Depende un poco la zona del municipio y la orientación, pues ya están empezando a salir esos magníficos tomates y ya prácticamente ya se pueden comprar.
La calidad y el grosor de los tomates huevo de toro va a depender también un poco de las lluvias, de cómo se ha comportado el clima, etcétera. ¿Qué previsiones en todo caso, si es así, hay para este año?
Sí, las previsiones son bastante buenas. En principio, y teniendo en cuenta las lluvias que cayeron aproximadamente en el mes de abril, marzo, abril, pues vinieron muy bien para el campo, para la huerta coineña de la comarca de Guadalhorce. Y ahora mismo las previsiones que tenemos son muy buenas. De hecho, las matas están muy, muy, muy cargadas de tomate, con un producto, como siempre, de primer nivel, teniendo en cuenta de cómo se cultiva este tomate huevo de toro, que es como se hacía antiguamente, al aire libre, sin ningún tipo de producto, que no estamos hablando de invernadero, se madura directamente en la mata, y ese resultado de un producto de primer nivel, como decía, con un olor y un sabor espectacular, lo vamos a tener, lo vamos a poder probar y, bueno, yo como siempre invito a todos los ciudadanos de que intenten comprar este producto porque van a disfrutar de un tomate que es algo espectacular.
Sin duda alguna, las características del tomate huevo de toro son lo más atractivo que puede ofrecer ese tomate criado en la cuenca del Guadalhorce y del que todos sabemos que da una calidad excepcional de sabor, sobre todo todos los años, por ese tipo de cultivo que se hace con ellos. Hay una cosa que siempre gira en torno al tomate huevo de toro, Francisco, que es la famosa subasta. ¿Cuándo es más o menos la fecha de la subasta del huevo de toro?
La subasta siempre se realiza el día 15 de agosto, aprovechamos que es el día también de la patrona de Coín, las fiestas patronales, y el último día precisamente por la mañana hacemos esta subasta y bueno, normalmente viene casi a coincidir con los últimos coletazos de la campaña del tomate y bueno, en ese momento es el punto álgido de la maduración y en el que también se puede hacer un poco la ese control, ¿no?, de todo lo que es la campaña de ese tomate huevo de toro.
Esa subasta será el día 15 de agosto, estaremos pendientes porque supongo que cualquiera podrá pujar, ¿no?, aunque más o menos sabemos casi siempre sabemos quién se lo lleva.
Se puede pujar, pero ya hay que traer la cartera llena. Por encima de los 1.500, 2.000 euros sale la caja de tomate Y bueno, son tomates muy buenos, pero que la caja sale un precio bastante razonable. Uh-huh. y bastante alto.
Por eso decimos que sabemos lo de la puja, pero sabemos también quién suele ser el habitual que se lleva en esa subasta, esa famosa caja del tomate huevo de toro. Puja que, por cierto, el día 15 podrá ir cualquier ciudadano que quiera, si no a pujar, por lo menos a ver cómo se hace la subasta, porque se monta una especie de fiesta alrededor de esa jornada, ¿no?
Sí, de hecho, previo a ese concurso de subasta tomate huevo de toro, realizamos un concurso de frutícola en el que se puede ver todos los productos de la huerta coineña, que son igual de espectacular que el tomate, pero evidentemente en otras vertientes. Ya típica esa foto de la mega calabaza de 30 kilos, que nada más de verla sorprende, pero bueno, tenemos cebolla, pimiento, tomate, de todo tipo, ¿no? Y previo a eso, pues un momento espectacular, como digo, para todas las personas de la provincia que todos los años vienen y nos acompañan, y pues el punto álgido, por supuesto, ese concurso subasta en el que se puede participar, se puede ver, se puede disfrutar, pero en definitiva es una mañana completa de actividades relacionadas con la agricultura y que, bueno, yo creo que todas las personas que vienen de la provincia siempre disfrutan, de hecho nos lo comenta cada vez que tienen oportunidad. Así que, bueno, esperamos verlo y esperemos que nos acompañen.
Pues apuntado queda en la agenda. 15 de agosto será el día en el que hay que acudir a Coín para participar o por lo menos ver de cerca cómo se hace esa subasta del famoso tomate huevo de toro. Pero ya ahora, en este instante, en muchos mercados municipales de nuestra capital y provincia se pueden encontrar esos maravillosos tomates típicos de nuestra comarca, de nuestro Valle del Guadalhorce y que son tan, tan ricos. Francisco Santos, alcalde de Coín, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias a vosotros. Feliz verano.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Por cierto, ¿tu empresa necesita liquidez o inversión? En Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos y copréstamos personales, leasing, factoring, rating o líneas de descuento. Concierta una cita con Credialpes y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofedis, y ya sabes, con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Nueve minutos para llegar a la una de la tarde. Te quiero ahora hablar de un maridaje ciertamente especial. Tuve la oportunidad de estar en ese maridaje. Yo no me lo creía hasta que llegó el momento y la verdad es que resultó altamente satisfactorio. Te hablo de un maridaje, podríamos decir un combo del verano, de la mano de la marca Schweppes y de Domi Vélez, el que dicen es el panadero del mundo. Y no lo digo yo, lo dicen los especialistas. Bueno, ese maridaje se llevó a cabo en Le Grand Café, en El Gran Café. ¿Cómo fue la cosa? Pues te lo va a contar Juanjo Vergara, que es el director de marketing de este establecimiento. Juanjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ante todo enhorabuena por ese espacio gastronómico que tenéis aquí en Málaga, que es una auténtica maravilla. Grande, espacioso, con muchos departamentos en donde se puede tomar prácticamente de todo y a cualquier hora del día, así que enhorabuena por ese espacio que sin duda alguna está haciendo las delicias de la gente que por allí pasa, ¿eh?
Muchas gracias. Allí tenéis vuestra casa, estáis siempre invitados y bueno, la verdad que es un placer estar aquí con vosotros.
¿Qué pasó por tu cabeza cuando te llegan los señores de Schweppes y te dicen, no, queremos hacer un maridaje de gin tonic con vuestra hamburguesa y además queremos traeros a un panadero para que os haga el pan? ¿Os plantean esa iniciativa y qué pasa?
Bueno, pues la verdad que es una iniciativa muy original, pero a la vez también era muy interesante porque nuestro local... lo que intenta en el fondo es unir los momentos de consumo de comida con los momentos de ocio y de bebida, ¿no? Entonces este maridaje era como el combo perfecto.
Uh-huh. Además con una hamburguesa de las que habitualmente soléis hacer en vuestra o soléis tener en vuestro menú, en vuestra carta, ¿no?
Así es, de la mano de Domi Vélez, que es el mejor panadero del mundo, hemos creado una hamburguesa muy especial, la cual tiene una reducción de tónica Schweppes, es una salsa especial que se llama Transilvania, y bueno, maridada con un gin tonic, que bueno, al final lo que hacemos es poder unir esos momentos de comida, de bebida, de ocio, todo en uno y en el mismo lugar.
¿La salsa Transilvania tiene algo de vampírico o qué?
Bueno, sí, tiene algo de vampírico. Es una salsa secreta de nuestra chef que es de Rumanía, entonces, pues bueno, por ahí viene la historia.
Efectivamente, Rumanía, Transilvania, no podía ser de otra manera. Juanjo, espérate un momento, porque claro, la hamburguesa sin pan es imposible, y para ese pan se contó con el mejor panadero del mundo, Domi Vélez. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Gustavo.
Igualmente. Oye, el pan que le pusiste a esa hamburguesa del Gran Café era un pan de color rosado. ¿Por qué ese tono rosa y qué tiene de especial ese pan que hiciste para ese maridaje?
Bueno, el tono rosa lo da en este caso un producto que me parece un productazo, que es el higo tinto, que es el que desconoce prácticamente en cocina y que yo creo que da un punto original para la hamburguesa que en este caso quisimos hacer para el Gran Café. Uh-huh. Me parece que además del aporte de color que visualmente ya llama la atención, también el valor nutricional del mismo es bastante interesante.
Oye, ser de Lebrija, que es uno de los lugares del mundo donde mejor pan dicen que hace, ¿ha supuesto algo para que además te consideren el mejor panadero del mundo en 2021?
Bueno, Lebrija, como en todo sitio, hay panaderos buenos y panaderos malos.
Pero tú eres de la parte buena, ¿no?
pero no influye nada. Es más un trabajo de equipo, un trabajo que hemos desarrollado desde nuestro obrador, totalmente diferente a lo que se hace en las demás panaderías. Y esa diferenciación nos ha hecho ser, oye, que es un título mundial, que no es una cosa que digamos, a nivel local o a nivel autonómico.
Está claro. Juanjo, sí. El pan que hizo ese día Domi Vélez para vuestra hamburguesa es un pan que vais a mantener durante un tiempo para servir ese plato a los comensales que pasen por el Gran Café.
Así es, esa es nuestra intención, de que en todos nuestros locales puedan probar el pan de Domi Vélez, por supuesto.
Uh-huh. ¿Os ha dejado pan suficiente para esas hamburguesas entonces, no?
Estamos en ello.
Estamos en ello, ¿no? Oye, habitualmente, ya que hablamos de parte gastronómica, en la carta del Gran Café, ahora que estamos en verano, la hamburguesa puede ser por aquello de, en fin, buscar un poco el lugar donde comer una hamburguesa de calidad, etcétera, en esta época del año puede ser el gran atractivo, ¿o tenéis otros platos que podamos llevarnos a la boca que sean propios del verano?
Bueno, nuestra cocina es informal, es una cocina rollo americano y, bueno, la hamburguesa es el plato estrella, pero sí tenemos otros platos como las pizzas, nachos, fingers, en fin, todo lo que es necesario para echar un rato informal entre amigos, entre familia. En definitiva, poder disfrutar de la tarde.
Está claro. Domi, en el caso tuyo, aparte de ese pan de hamburguesas, sé que hacéis multitud de panes y sobre todo repostería también. ¿Cuál sería la estrella ahora mismo de Domi Vélez desde el punto de vista gastronómico en vuestra panadería?
Bueno, aquí tenemos, yo no me iría a un pan en especial, sino a todo el trabajo. Porque cada pan tiene su digamos, dificultad a la hora de elaborarlo, porque son panes muy técnicos, como es el caso del pan que llevamos allí a Málaga, un pan bastante técnico, porque mantener, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del pan de hamburguesa que hemos llevado, mantener la coloración de ese pan es bastante difícil, porque se pierden los pigmentos, porque este tipo de higo tinto, pues no soporta, ¿no?, muy bien en lo que es el calor. Uh-huh. O sea, tenemos que cogerlo justo en el momento exacto del horneado. Eso, además, tuvimos que encapsular lo que es la pigmentación con ácido cítrico y con la masa madre, porque sabemos que el ácido puede resaltar los colores. Y eso puede ser un ejemplo de todos los panes que hacemos aquí en el horno de Vélez. Pero claro, es verdad que el pan de hamburguesa azul, por ejemplo, con una infusión de flores, es la estrella de lo que es la panadería.
Qué bueno. Lo he visto y la verdad es que al principio llama la atención el color, pero luego cuando lo pruebas es una auténtica exquisitez en todo caso. Domi Vélez, mejor panadero del mundo. Gracias por estar un ratito con nosotros y enhorabuena por ese pan que nos pusiste el otro día para ese maridaje. Gracias.
Nada, gracias a ustedes, un placer y un abrazo grande y que tengáis un buen fin de semana.
Igualmente. Juanjo Vergara, en el Gran Café es la cita. Ahí todavía iremos en estos días a seguir probando vuestras hamburguesas con ese pan del mejor panadero del mundo. Y si lo podemos maridar con un poquito de gin tonic a base de tónica Schweppes, mucho mejor. Juanjo, gracias.
Eso es. Muchas gracias. Bienvenido.
Igualmente. Gracias. Hasta luego.
Hasta ahora.
Bueno, pues con ese maridaje nos quedamos a la espera de que llegue la una de la tarde y nos enteraremos a esa hora de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después te sigo contando más cosas. Hasta la una y media seguiremos juntos aquí en Mercados y Comercios de Proximidad. No te vayas.
Me pagas Martín Martín, me pagas Martín Martín, me lo llevo crudo, lo guardo en el café, me lo llevo crudo, lo guardo en el calcetín. Déjese usted de depresión.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El oro y el ladrillo son desde hace décadas valores en refugio en tiempos de crisis. Cuando hay mucha volatilidad en los mercados, los inversores grandes o pequeños saben que sus ahorros están más seguros si los invierten en comprar unas onzas de oro o en una vivienda. Cada día que pasa, la incertidumbre ya sabes que es mayor. Estamos viviendo al mismo tiempo una crisis energética, la guerra de Ucrania y una pandemia. Cada uno de estos acontecimientos por sí solo supondría ya una amenaza para el crecimiento económico mundial. Hay pocos activos que resistan esta tormenta perfecta. De hecho, esta misma semana el euro seguía perdiendo valor y alcanzaba la paridad con el dólar. Es decir, ambas monedas valen actualmente lo mismo, algo que no ocurría desde hace 20 años. Pero el ladrillo sí está resistiendo. Así lo confirman los datos de compraventa de viviendas del mes de mayo. Se realizaron en nuestro país más de 60.000 operaciones, un 28% más que hace justo un año. Es el mejor dato desde 2008, justo cuando comenzó la crisis financiera. Además de la seguridad, hay otro factor que explica también este incremento. Muchos ciudadanos están adelantando la compra de una casa por el encarecimiento de las hipotecas. Así lo apunta Beatriz Toribio, que es experta en el mercado inmobiliario.
Es un buen momento para vender porque los precios no van a ir a más, irán aminorando esas subidas tan fuertes que hemos visto en los últimos meses. Las condiciones de financiación cada vez serán menos favorables y evidentemente la demanda lo tendrá más difícil para acceder a esa financiación.
Precisamente la próxima semana está previsto que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés un 0,25%, una medida con la que Europa trata de frenar una inflación galopante que podría ser la antesala de una nueva recesión y que nos está aguando estas ansiadas vacaciones de verano. Hoy es otro organismo, la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, la que advierte de que los próximos meses van a ser complicados. ¿Y qué hacemos los españoles, al menos de momento? Bueno, pues guardamos la palabra recesión en un lugar recóndito de nuestro cerebro y abrimos la cartera para pagar esas vacaciones que tantas ganas tenemos de disfrutar, pero que son hasta un 45% más caras que las del año pasado. Pero la incertidumbre sigue y seguirá ahí. Y te doy un dato más para que valores si debes gastarte un dinero que te puede venir muy bien en septiembre o como en la fábula de la hormiga y la cigarra lo guardas para el invierno. Esta madrugada se ha confirmado la ralentización de la economía china. Se contrajo un 2,6% en el tercer trimestre. Es el peor dato desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Y como bien dicen los analistas, cuando China estornuda, el resto del mundo se resfría. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Pedro Sánchez recibe a esta hora en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Generalitat, a Pere Aragonés, una reunión con la que confían retomar el diálogo tras la crisis provocada por las escuchas a hasta 60 líderes independentistas por el caso Pegasus. Tres menores han sido detenidos como presuntos autores del asesinato de otro chico de 15 años, ocurrido en Atocha, en Madrid. Los hechos sucedieron el pasado mes de febrero. Todos los jóvenes pertenecen a bandas juveniles. El asesinado era de los trinitarios y los otros tres son de los Dominican Don Play. En el registro de sus casas se han encontrado distintas armas. En plena operación salida hay huelga de tripulantes convocada por Ryanair y también por EasyJet. De momento no ha provocado ninguna cancelación, pero sí retrasos en hasta 9 vuelos. Los aeropuertos más afectados están siendo en estos momentos el del Prat en Barcelona y también el de Palma de Mallorca. Reino Unido ha declarado por primera vez la alerta roja por altas temperaturas, que van a comenzar este próximo domingo y se espera se prolonguen al menos 3 días más. Llegarán hasta los 40 grados. Las autoridades han pedido a la población que tomen precauciones y han preparado a la sanidad para cualquier eventualidad. El arzobispo de Santiago ha sido premiado con la Medalla de Oro de Galicia 2022, que recibirá el próximo día 25 de julio, Día del Apóstol, un galardón que quiere reconocer la contribución de Julián Barrio al conocimiento e impulso de la peregrinación a la Catedral Compostelana por el Camino de Santiago, así como su relación directa con el Xacobeo que estamos celebrando este año. Y con la apertura que presidió el padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, desde ayer se celebra en Barcelona el 10º Congreso Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas. En estos días se abordan algunos de los grandes retos a los que se enfrenta el mundo, como la brecha social, el diálogo interreligioso, las migraciones, el cambio climático, la revolución tecnológica o el papel de la mujer en la Iglesia. La Compañía de Jesús cuenta en todo el mundo con 2.300 centros educativos y más de 2 millones de estudiantes.
Y en los deportes, mañana de presentaciones en el Barça y en el Real Madrid. Dani Asenjo.
En menos de media hora, a la 1:30, Rafinha firmará su contrato como nuevo jugador del Barça. Después posará con la camiseta y hablará junto a Joan Laporta en rueda de prensa. Recordar que el atacante brasileño firma hasta 2027. Mientras tanto, otro brasileño, Samuel Lino, está siendo presentado en estos momentos como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El extremo firma hasta 2027, aunque podría salir cedido. Y una más de primera división. El Athletic Club acaba de anunciar que su portero internacional Unai Simón sufre una lesión en su hombro derecho. Queda pendiente de evolución. Hablamos de ciclismo porque está en marcha la etapa 13 del Tour de Francia, donde el calor sigue siendo el protagonista. Quique Iglesias.
Nos marchamos ya, tramo neutralizado desde Bourg-en-Bresse al pie del Alpe d'Huez, 192 kilómetros bajo la canícula, ola de calor tremenda aquí en el País Galo, camino de Saint-Étienne, 192 kilómetros, hay un puerto de tercera a 44 de meta, así que en principio ideal día para las fugas. No toma la salida Warren Barguil, el francés. Buen día para las escapadas, veremos si alguno de los 9 españoles se mete en alguna de ellas.
Recordar que se puede seguir la etapa con tiempo de juego desde las 4:05 más o menos en emisoras Cope Más, cope.es y aplicaciones móviles.
Estamos en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Más Málaga.
Estar informado.
La 1:00 p.m, 6 minutos. Seguimos en Mercados y Comercios de Proximidad. Vamos a estar juntos hasta la 1:30 p.m. Y antes de continuar con más temas relacionados con este asunto, vámonos rápidamente a la redacción de informativos porque tenemos noticias de última hora, de esas que suceden habitualmente en verano y debido precisamente a ese problema que tenemos de sequía, sol, falta de humedad, etcétera. Carmen, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues la última hora es que se ha declarado un incendio en Mijas, concretamente en el paraje de Liguerón. Ahí ya un avión está que estaba trabajando en la zona, 3 helicópteros, además de pues bueno, los grupos de bomberos forestales que ya están desplegados allí en este operativo que ha iniciado el Infoca. Como decimos, un incendio en el paraje de Liguerón, en Mijas. El humo se puede ver desde distintos puntos de la ciudad de Málaga, así que seguro que muchos oyentes se han alertado al ver esa enorme columna de humo. Pues ya decimos, está ocurriendo ese incendio en el Liguerón, el Infoca ya está actuando.
Estupendo, gracias por esa última hora. A la 2:20 ampliamos esta noticia con todos los detalles de ese incendio. De nuevo, otra vez en la provincia de Málaga, y estamos en una época, en un momento ciertamente crítico, como decíamos, por esa sequía, falta de lluvias, baja humedad, etcétera, etcétera. Así que con mucha cautela hay que estar cuando se acerca uno al campo y de alguna manera tener cuidado con el tema de colillas, con el tema de barbacoas, etcétera. Así que habrá que estar pendiente de ese incendio. 2:20 toda la información. La 1:08. Como te decía, seguimos en Mercados y Comercios de Proximidad. Enseguida hablaremos del chivo de Canillas de Aceituno, hablaremos de productos biológicos en Atarazanas, de vinos de Bodega Santa Quira y de la Academia Gastronómica de Málaga. Todo eso hasta la 1:30, pero antes te cuento que hay estudios que demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares que se encuentra en Alaurín de la Torre. Ahí es donde puedes visitar sus instalaciones. Y además, si quieres entrar en el sorteo de dos placas solares, incluida la instalación, escribe un correo ahora mismo a malaga@cope.es con tus datos personales y poniéndonos la frase de Francis Bacon que aparece en la web de AGS Solar.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Te decíamos que nos íbamos a ir hasta Canillas de Aceituno para hablar un poquito de su chivo, el chivo de Canillas, que es famoso en el mundo entero, yo diría que incluso en parte del extranjero. Bueno, pues ahora se ha activado una estrategia digital para posicionar de alguna manera los productos gastronómicos de Canillas, evidentemente incluyendo el chivo, y atraer a nuevos turistas. Lo hacen a través de una web que se llama gastronomiadecanillas.es y en ella colaboran varios cocineros malagueños. Fundamentalmente, difundir las bondades del chivo y de la morcilla. Vicente Campos, alcalde de Canillas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es buen momento con la calor que hace para comer chivo?
Siempre es buen momento para una comida buena. Viendo una máquina de aire acondicionado a la vera, no pasa nada.
Una máquina de aire acondicionado al lado y se puede uno comer todos los platos de chivos que quiera. ¿En qué va a consistir esta iniciativa? ¿Qué vamos a encontrar en esa web gastronomiadecanillas.es?
Pues esta iniciativa es montar el portal web de Gastronomía de Canillas. Está hecho para dar a conocer los productos autóctonos nuestros allí de Canillas, productos gastronómicos como el chivo y la morcilla. Y luego ya meteremos también más temas de otros productos y temas de naturaleza, de senderismo y eso. Pero lo que todo es para tener un recetario, pero que se está haciendo un recetario con recetas con el producto estrella, el chivo y la morcilla.
¿Ese es el recetario que están elaborando esos cocineros a los que se le ha pedido la colaboración para esta web, no?
Ahí está. Cada uno, hay varios enlaces, cada uno tiene su receta ya puesta y hay un enlace que puede hacerla todo el mundo en su casa con un vídeo. También hay la receta está hecha con un vídeo para que tenga el cocinero ayudándote directamente en tu cocina.
¿Es muy difícil hacer el chivo de Canillas, alcalde?
No, que va. Además que esto es lo bueno, es que las recetas todas son diferentes. Y en Canillas la fama es...
No sé cuál es, porque se nos ha cortado la comunicación con el alcalde de Canillas de Aceituno, con Vicente Campos. Vamos a recuperar esa llamada para terminar la frase, por lo menos, para saber cuál es la fama de ese chivo de Canillas, que ahora podemos encontrar el recetario en esa web nueva que se acaba de presentar, gastronomiadecanillas.es. Alcalde Vicente, que se nos ha cortado, decía, la fama
sí,
es...
Que la idea es que el chivo se haga con más recetas diferentes, ¿no? Como siempre se ha hecho, que ya al horno de leña o frito al ajillo, y da para que tenga más cobertura, ¿no? Que se puede hacer de ninguna manera. De hecho, Dani Carnero, el cocinero, hace los sesos. Los sesos lo está haciendo una receta con los sesos del chivo. para poder aprovechar todas las partes del trigo.
Qué bueno. ¿Y la morcilla también se cocina o la morcilla se come a rodajitas como toda la vida?
Claro, la morcilla se puede comer en rodajitas, más sequita o a la plancha. También se puede comer con muchas cosas. Hay un pisto, se hace un pisto y el pisto lo acompaña con morcilla en vez de con carne y está de escándalo, está muy, muy bueno.
Qué bueno, qué maravilla. Bueno, pues la verdad es que es una maravillosa iniciativa. El chivo de Canillas, el famoso chivo canillero y su morcilla también, lo podemos encontrar con todo su recetario en esa web gastronomiadecanillas.es, perdón, donde podemos acudir ya para esas recetas. Vicente, gracias por estar un ratito con nosotros y enhorabuena por la iniciativa, que vaya todo fenomenal.
Pues nada, muchas gracias a ustedes siempre por cubrir toda la noticia y todo darle publicidad a los pueblos.
Muy bien, gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1 y 13 minutos, te decía que en el mercado de Atarazanas se pueden encontrar puestos que tienen que ver con la fruta, con la verdura, con la carne, con el pescado, pero también se pueden encontrar productos bio en Atarazanas. Y para eso nadie mejor que Miguel Ángel Rodríguez para que nos lo cuente. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando hablamos de productos bios, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Cuáles serían las características de ese tipo de productos?
Bueno, pues productos cultivados sin pesticidas, sin abonos de síntesis y siempre supervisados por una certificadora que da fe de que es así, ¿no?
¿Y ahí qué es lo que entra? ¿Frutas, verduras, algunas cosas más?
Ahí ya entra de todo, porque nosotros nos dedicamos a la fruta y a la verdura básicamente, pero también pues entra en la cosmética. Cada vez entran más cosas, en fin, de lo que son los consumos que cualquiera hacemos día a día, ¿no?
Uh-huh. Y
ya puedes encontrar de todo.
¿Fundamentalmente productos de esos que se llaman kilómetro cero, de cercanía?
En nuestro caso, como Málaga es muy productora, es una provincia con una agricultura muy rica, pues hay muchísimos productos de cercanía, ¿no? De aquí, de la propia provincia, ¿no? Hay algunos que no, que hay que traerlos de fuera porque no se dan aquí. Pero la mayoría de los productos siempre son de lo que se considera kilómetro cero, ¿no?
¿La fruta y la verdura podría ser los productos estrellas en tu puesto en Atarazanas?
En nuestro caso sí. Nosotros básicamente tenemos fruta y verdura.
Ajá. Y ahora en esta época del año, que estamos en verano, y teniendo en cuenta que los productos biológicos no son productos que se puedan tener durante todo el año por las exigencias de ese mismo producto, ¿cuáles serían esas estrellas que más se están vendiendo en esta época?
Pues hombre, el tomate es una de las grandes estrellas del verano, por supuesto, ¿no?
Claro.
Tomate pera, dentro de poco pues ya habrá tomate castellano, tomate huevo de toro,
uh-huh.
Todas las solanáceas, ¿no? Los pimientos, las berenjenas, y hay buenos calabacines, pepinos, y luego en la fruta, pues la sandía y el melón, que todo el mundo siempre tiene ganas de que llegue el verano para poder catarlos,
uh-huh.
Y la fruta de hueso también, ¿no? Ya se está acabando la cereza, pero ahora llegan los melocotones, las nectarinas, los paraguayos,
uh-huh.
En fin, eso es lo más así fuerte del verano, ¿no?
Qué bueno.
Las papayas, por cierto, ahora también están muy ricas.
Las papayas también, ¿no? Y son de aquí, de la provincia de Málaga, en todo caso, ¿no?
Son de Málaga, sí.
Y eso de que los productos bio suelen ser más caros de lo habitual y su aspecto no suele ser el que más entra por los ojos, ¿eso es una leyenda o no?
Hombre, siempre son algo más caros, sí, eso es cierto. La producción es más pequeña, también creo que el trato con el productor, o sea, lo que recibe el agricultor, pues es mayor. Produce menos, porque es otra forma de producir, no hay ningún acelerante de las cosechas, ¿no? Y luego también recibe más. Entonces esa es ya de entrada una de las cosas que hace que sea más caro. Luego de aspecto, pues bueno, no tiene por qué ser, depende de qué tipo de productos, ¿no? Igual un producto de un agricultor pequeño, pues sí, pueden haber cosas desiguales, pero hay productos que digamos que vienen calibrados y que tienen sus categorías, está la primera, está la segunda, y ahí pues ahí funciona un poco como el resto de productos, como convencional.
Perfecto. Miguel Ángel, ¿cómo era el nombre de tu puesto en Atarazanas?
La Caracola, es la ecotienda La Caracola.
Eso, ecotienda La Caracola, es verdad que no me acordaba. Muy bien, pues apuntado, queda La Caracola en el mercado de Atarazanas. Productos bio con la mayor de las calidades y sobre todo con los sabores de siempre, que es lo que buscamos en ese tipo de productos. Miguel Ángel Rodríguez, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte.
Nada, a vosotros.
Gracias. Te cuento ahora que AM Seguridad, ya sabes que es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
¿No descansas por culpa de los ronquidos? En la Clínica Dental Avilés y Román tenemos la solución. Infórmate del nuevo dispositivo de avance mandibular más avanzado creado hasta el momento para dejar de roncar. Pide tu cita en el 952-220-220. En tu clínica de Málaga, Avilés y Román.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Locos Fuengirola, con seguridad social, OBK, taxi, viernes 5 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com. Colabora Muebles La Fábrica.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Sí, ya sé que tenemos que hacer reformas, pero...
Paco, es que no me escuchas.
Ingeniesur, financia nuestra obra o reforma hasta en 24 meses y sin intereses.
Ingeniesur, especialistas en construcción, reformas de viviendas, locales comerciales, rehabilitación de edificios y mucho más. Ingeniesur.com, la calidad, nuestro compromiso.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino. La 1 y 20, solo el vino nos preocupa los siguientes minutos. Y hoy te quiero llevar hasta Bodega Santa Quira. Vamos a hablar un poquito de esos vinos que se hacen aquí en nuestra provincia con denominación de origen y que son realmente exquisitos. Paco Hidalgo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿por dónde andan los vinos de Bodega Santa Quira ahora? Porque yo he escuchado cosas como el Chinitas, como el Rebalaje, etcétera. ¿Cuáles son las estrellas en esta época del año de vuestra bodega?
Hombre, la estrella... en este momento que está muy 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 de moda y que cada vez estamos haciendo cosas mejor, es la de Chinitas. Uh-huh. Chinitas, la verdad es que es un vino que está llegando a un segmento de público muy amplio. Hemos conseguido un vino muy ligero, un vino con una graduación de 10 grados nada más, con lo cual eso permite tomarlo en esta época fresquito con tranquilidad. Y bueno, pues estamos ahí pendientes un poco a ver qué hacemos también con la vendimia que tenemos en puerta, a ver si para este año conseguimos hacerlo, no mejor, porque ya creo que es muy difícil que se haga mejor, pero sí darle a lo mejor otro tono.
¿Cómo se presenta, por cierto, esa vendimia, dadas las circunstancias de el tiempo, las lluvias, etcétera, que hemos tenido en el último año?
Bueno, pues en calidad parece que viene muy buena. La ola de calor no le está haciendo excesivamente daño ahora mismo, por lo menos en la zona de Mollina, ¿no? La parte de Mollina, Antequera, esa zona parece que se está quedando bien y tampoco se está adelantando excesivamente. Yo creo que la vendimia va a venir buena este año y con una calidad bastante buena.
Uh-huh. Oye,
salvo sí. Que venga, que sabes que puede ocurrir que en cualquier momento esto cambie, ¿no? Pero, vamos, actualmente las perspectivas son muy buenas.
Ajá, fenomenal. Paco, las bodegas Antaquira, además de producir el vino, ¿se pueden visitar? ¿Se puede hacer en ellas lo que se llama enoturismo?
Estamos ahora mismo poniendo en marcha ese proyecto porque Antaquira tiene un acuerdo también con otra cooperativa, la cooperativa de la Virgen de la Oliva, la bodega Escarpe Dien. Uh-huh. Entonces tenemos un acuerdo con ellos y además estamos en instalaciones conjuntas y estamos desarrollando un plan de enoturismo conjunto. Que yo espero que lo tengamos terminado para antes de final de año.
Pues hablaremos de ese proyecto de enoturismo cuando llegue el momento y se ponga en marcha y lo contaremos aquí en este espacio. De momento nos quedamos con ese vino de Bodega Santa Quira que ahora sí. Es el mejor momento para beberlo, que es el Chinitas. Decías, Paco.
Es el ideal ahora y además en la época que estamos y en la época que viene. Sí, es un vino que yo creo que incluso para la feria de Málaga que tenemos en puertas se adapta muy bien por la graduación que tiene.
Uh-huh. Y por el nombre también, Chinita, pues imagínate.
Hombre, Chinita es muy malagueña, evidentemente.
Está claro. Pues no nada, habrá que proponerlo para que sea uno de los vinos de la Feria de Málaga en todo caso. Paco, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien con la vendimia.
A vosotros. Venga, gracias.
Hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1 y 23 minutos de la tarde, estamos ya casi al filo de cerrar el programa de hoy y como siempre lo hacemos hablando de tradiciones y no hay nada más tradicional que nuestra gastronomía, la de Málaga. Y además si hay una academia que la defiende, que la avala y que la promociona, pues mejor que mejor, ¿verdad? Es la Academia Gastronómica de Málaga, cuyo presidente es Manolo Tornay. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Oye, muchas gracias por invitarnos.
Faltaría más. ¿Por qué nace la Academia Gastronómica de Málaga y con qué objetivos?
Bueno, la Academia nace en el año 1977, cuando un grupo de amantes de la buena mesa pues se reúnen en torno a una mesa, nunca mejor dicho, y deciden poner en marcha la que es la Academia Decana de España. Tenemos ya más de 40 años de historia. Y bueno, según se recoge en nuestro estatuto, pues nuestra misión o nuestro objetivo es defender y promover pues el producto y los productores locales, todo lo que es el recetario tradicional y en definitiva todo lo bueno que hay en la gastronomía de Málaga y provincia.
¿Cuánta gente forma parte de esta academia y sobre todo relacionada con el mundo de la gastronomía? ¿Cuántos más o menos?
Nosotros somos 50 los miembros de la academia. Somos 50 porque es lo que los estatutos establece. Es cierto que tenemos la posibilidad de tener la figura de académicos correspondientes y en concreto ahora mismo solamente tenemos uno, que es Francisco López Caniz, que vive en Madrid, pero bueno, malagueño de adopción y bueno, actúa como correspondiente, pero académicos de número con sillón, porque tenemos nuestro sillón asignado, somos 50.
¿En qué proyectos andáis metidos ahora mismo?
Pues mira, acabamos de finalizar uno de los cursos de verano de la Universidad de Málaga, donde hemos hablado de historia y ciencia de los vinos de Málaga, que la verdad es que ha sido un éxito, con una doble sede en Vélez Málaga y en Ronda. Y ahora, pues como tema más inmediato, ahora en octubre tenemos previsto editar un libro que viene a ser el resumen de estos primeros 40 años de historia de la academia, que va a ser un libro muy, muy interesante con un contenido muy potente. Y en ese sentido, pues contamos con la colaboración necesaria y fundamental de tanto nuestra Diputación Provincial de la provincia como de Sabor a Málaga.
Manolo, en todo este tiempo que lleva la Academia Gastronómica de Málaga funcionando, ¿habéis notado, los miembros de la Academia, habéis notado la evolución de la gastronomía malagueña en todos estos años?
Claro, que duda cabe. La gastronomía de Málaga, la verdad es que ha sabido incorporarse a estas nuevas tendencias que ha habido en todo lo que es el entorno gastronómico y Málaga, yo siempre lo digo, es punta de lanza en ese sentido, no solo a nivel comunidad autónoma de Andalucía, sino a nivel nacional. Yo esto, aunque algunas veces un buen amigo mío, el vicepresidente José María Martos, me lo dice, siempre me gusta repetirlo, pero no dejo nunca de decir que Hace unos meses Andonia Duriz decía que antes el sur miraba al norte y ahora, sin embargo, el norte es el que mira al sur. La verdad es que en ese sentido cada vez lo estamos haciendo más y mejor.
Está claro. El que quiera pertenecer a esa sociedad, por decirlo, gastronómica de alguna manera, a esa Academia Gastronómica de Málaga, ¿qué requisitos tiene que cumplir?
Bueno, en principio que haya alguna vacante, que eso no siempre es sencillo. Y en segundo lugar, pues bueno, que con un currículum gastronómico y avalado por al menos dos académicos, pues presente su candidatura. Eso se valora en junta directiva y luego tiene que ser ratificado en la Asamblea General Anual que celebramos allá por el mes de marzo.
Pues nadie mejor que la Academia Gastronómica de Málaga para defender, para promover y promocionar lo mejor que tenemos en Málaga, sin duda alguna, que es nuestra maravillosa y variada gastronomía. Y ahí está al frente de esta entidad Manolo Tornay. Manolo, gracias, enhorabuena por vuestro trabajo y seguid cumpliendo muchos años más.
Muchísimas gracias a ti, Pedro, y enhorabuena también a vosotros por la magnífica labor de difusión que hacéis, no solo ya en el tema gastronómico, sino a todos los niveles de cadena COPE.
Muy
enhorabuena.
Bien. Gracias a ti, hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo.
Para disfrutar de nuestras terracitas, de nuestros restaurantes en esta época del año, hay que salir a la calle. Y para eso, evidentemente, tenemos que saber si el tiempo nos acompaña o no. Hoy seguro que sí. Tenemos cielos despejados, con una pequeñísima probabilidad de nieblas en el litoral, pero que no nos preocupa. Y los vientos soplando del sureste en el interior con intervalos fuertes en las comarcas de Ronda y Antequera y variables y flojos con brisas en el litoral. Hoy la máxima la vamos a tener en Antequera, Ronda y Vélez, 33 grados, y en Málaga y Marbella llegaremos a los 31. Y para mañana sábado nos dice la EMER que vamos a tener cielos despejados con vientos del sureste en el interior y con intervalos fuertes en las comarcas de Ronda y Antequera, variables flojos con brisas en el litoral y las temperaturas sin cambios, localmente en descenso las mínimas en el interior. Mañana la máxima la tendremos en Antequera, 35 grados, Ronda 34, Vélez Málaga 33 y Málaga y Marbella 31. ¡Vamos, vamos! Te recuerdo que Niña Pastori es el próximo concierto gordo, potente, importante del Mare Nostrum Fuengirola. Apúntate la fecha, 27 de julio, 27 de julio. Con Niña Pastori nos vamos a quedar con otras cosas. Enseguida llega Andrés García con el polo de contenidos digitales, pero recuerda que la radio continúa, que a las 2:20 toda la información con Carmen Cerván y la última hora de ese incendio que se está produciendo en Mijas. Y a las 3 de la tarde llegará Javier Bautista con todo el tiempo de deportes. Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González. Que pases un magnífico fin de semana. ¡Adiós! No le temas la mentira, sí, amor.